3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. PP y Vox aparentemente acercan posturas tras la victoria popular en Castilla y León. Santiago Abascal dice, ahora sí, que quieren entrar en los gobiernos.
Que sí, que vamos a gobernar. Y vamos a gobernar en las 3 regiones. Pero antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida, con garantías y con plazos de cumplimiento.
Bueno, pues desde el PP creen que Vox ya ha alcanzado su techo y por eso presionan ahora para gobernar. Alberto Núñez Feijóo dice que Abascal ya no tiene excusas para no facilitar la investidura en Castilla y León, Aragón y Extremadura.
Nosotros hemos puesto nuestras cartas boca arriba para que todo el mundo sepa cuál es la posición del Partido Popular. Y voy a decir algo que me parece importante. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien.
Bueno, y mientras la derecha continúa buceando en estas conversaciones, negociaciones para gobernar, el PSOE, por su lado, pide a Sumar y a Podemos reflexionar sobre cómo recomponerse, algo que será relevante de cara a las generales, pero también ante las autonómicas en Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE salvaba los muebles en Castilla y León tras concentrar el grueso del voto de izquierdas, pero lo ha hecho claro al precio de quedarse sin opciones para pactar y gobernar. Los socialistas necesitan un único espacio de Sumar y Podemos, que al menos reflexionen sobre cómo recomponerse, siendo conscientes de su relevancia ante unas generales. Ferraz rechaza ir más allá, elude implicarse en ese debate, pero también asoman en el horizonte las autonómicas andaluces y allí compiten ya por separado tres marcas. La alternativa de Izquierda Unida, bajo la nomenclatura de Por Andalucía, se cruza Podemos y además Adelante Andalucía. En espera de una reconfiguración a su izquierda, el PSOE invoca futuribles acuerdos del PP con Vox, el supuesto efecto sobre las políticas públicas y la necesidad de Pedro Sánchez como parapeto desde la Moncloa. Su lectura como daticia ha llevado a los socialistas a sostener que Aragón y Extremadura fueron batacazos por no existir aún un cansancio ciudadano de los gobiernos populares.
Gracias, Ricardo. Y otra de las noticias que está marcando la actualidad, estas palabras del rey Felipe VI. Reconoce que hubo mucho abuso durante la conquista de América. Señala que en muchas ocasiones no se cumplían las directrices que llegaban desde España.
Hay cosas que cuando las estudiamos, las conocemos, dice, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos. Hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso, pero hay que conocerlos.
Bueno, estas declaraciones del rey las hace ante el embajador de México en España, precisamente tras las exigencias de disculpas del Ejecutivo mexicano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hablamos de la guerra, la última hora pasa por Irán, que lanza una ola de ataques sobre Israel y el Golfo, obliga a los Emiratos Árabes Unidos a cerrar su espacio aéreo. Ahí ya se han registrado explosiones. Un dron ha impactado también en la sede de la misión de la Unión Europea en Bagdad, Irak, donde Irán también ha atacado la embajada de Estados Unidos con varios drones. Esto que escuchas son las defensas antiaéreas tratando de derribar esos drones iraníes. Consiguen impactar, pero al menos a esta hora te puedo confirmar que dos han alcanzado su objetivo. Y en Teherán también se están escuchando fuertes bombardeos. De hecho, las fuerzas aéreas israelíes ya han confirmado una operación en esa zona. Además, en el Líbano ya superan el millón de desplazados ante la ofensiva israelí, que tiene como objetivo acabar con la milicia proiraní de Hezbollah. Y en la Casa Blanca, Trump amenaza a los países que no colaboren con el desbloqueo del Estrecho de Hormuz.
Irán siempre ha utilizado eso como un arma y una baza en la economía, y no va a poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Muchos países me han dicho que ya están de camino. Algunos están muy entusiasmados y otros no tanto. Algunos de esos son países o naciones a las que hemos ayudado e incluso protegido durante muchos años.
Bueno, mensaje para la Unión Europea, el Reino Unido y varios países asiáticos como Japón. Desde Bruselas recalcan que esta no es la guerra de Europa.
En cuanto al debate sobre si también ampliamos este mandato para incluir el Estrecho de Hormuz, los Estados miembros no mostraron interés en hacerlo.
Bueno, caja Kallas, esto es lo que decía Kallas, la alta representante de la Unión Europea, que también añadía que esta no es la guerra de Europa. Y en los deportes, hoy a partir de las 9, Manchester City, Real Madrid. Los blancos tienen una ventaja de 3 goles. Los de Arbeloa tendrán que cerrar en Inglaterra su pase a cuartos de final. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Nora Ponedor, muy buenos días, bienvenido si te incorporas en esta hora. Son las 4 y 5 del martes 17 de marzo de 2026. Te damos la bienvenida porque nosotros llevamos, la verdad, que ya un ratito. O sea, que habrá más de un ponedor que diga, pero qué bienvenida, ni qué 8 cuartos, si llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada. Claro que sí, pero hay otros que se incorporan ahora, que es cuando se levantan, pues para iniciar su jornada, y queremos que todos ellos pues continúen ahora con nosotros hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Tengo aquí a mi ladito a Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Hoy has tomado café o todo?
No, hoy no he tomado café. Pero no, estoy bien.
No tienes sueño.
No, es que he dormido mucho hoy. Me he despertado, he dormido mucho.
¿Cuántas horas has dormido? A ver, danos envidia.
No sé. Me acosté entre que llegamos, terminamos el programa a las 7.
Sí.
Me he despertado a las 2:30.
Bueno.
Pero luego me he vuelto a dormir hasta las 4. Es que hoy me lo ha pedido el cuerpo y he dicho...
hoy no tengo nada que hacer.
Exactamente, hoy he dicho, hoy día para dormir, mañana ya hacemos cosas, pero hoy no, voy a
claro,
dormir.
Claro, es que uno tiene que dormir, que también es muy importante. Muchas veces planeamos tantísimas cosas y no planeamos la que es vital, que es la de descansar. Pues también hay que planearlo, y hay veces que dices, hoy dejo todas las tareas pendientes, ni ir a la compra, ni poner la lavadora, y lo que voy a hacer es dormir. Esto lo tendríamos que hacer, ¿eh? Más de un ponedor y más de dos. Bueno, Cristina, hasta las 5 de la mañana, ¿qué hemos preparado hoy para los ponedores? ¿De qué hablamos?
Pues en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores pues podáis darnos vuestra opinión, si os parece claro. Hoy estamos hablando de un nuevo sistema de aprendizaje para trasladar los conocimientos adquiridos a tu vida diaria. Uh-huh. Ya no se trata de saberse los contenidos de una asignatura para volcarlos en un examen. Por eso te estamos preguntando a ti, ponedor, ¿cómo eras tú en el colegio? Muy estudioso, sacabas buenas notas, o te costaba un poco más aprobar. Y también, pues, si has hecho alguna gamberrada en el colegio, que nos lo cuentes. O si también eras de saltarte las clases o no te perdías ni una. Así que te leemos y escuchamos. Y también en esta hora nos acompaña Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Nos va a hablar de la inteligencia artificial y de nuestro lenguaje. Parece ser que esta herramienta influye en el modo de hablar que estamos utilizando ahora.
Eso es, de esto hablamos en un ratito. Hay que conocer también la información del tiempo para saber qué nos espera en este día, en este martes.
Pues vamos a tener una jornada de tiempo estable en gran parte de España, con cielos poco nubosos o despejados en la península y Baleares. A primera hora se verán algunas nubes bajas en el norte, sobre todo Galicia, Asturias, Cantabria y el Valle del Ebro, que irán levantando con el paso de las horas. En Canarias llega una pequeña borrasca cerca de las islas que dejará cielos más nubosos, especialmente en La Palma, La Gomera y Tenerife, donde incluso podría caer alguna tormenta. Además, ojo, sigue la calima, por lo que el cielo podría verse algo turbio. Mucho cuidado al viento en Cádiz y el Estrecho, donde soplará el levante con rachas muy fuertes que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Uh-huh. Y las temperaturas. Las máximas subirán en buena parte del país, sobre todo en el norte. Habrá 27 grados de máxima en Bilbao, 25 en Sevilla y 23 en A Coruña. Buenas temperaturas.
No, ¿qué pasa? Sí.
Y las mínimas seguirán siendo frías, eso sí, en las zonas del interior. 1 grado de mínima en León, Palencia y Soria, y 2 grados en Salamanca y Zamora.
Perfecto. De momento ahí tenemos las mínimas de esta jornada. Vamos a escuchar ahora a ponedores que se han animado a dejarnos en nuestro WhatsApp una nota de voz con su placa. La placa es un mensaje que nosotros le llamamos así porque los ponedores se identifican cuando terminan. Muchos dicen lo de soy ponedor y queremos que tú también lo hagas. 662-942-605 es ese teléfono donde nos tienes que dejar esas notas. Escuchamos algunos de ellos.
Pulpo, pues aquí estamos limpiando las calles con mi padre. En Alcalá de Henares.
¡Apa Pulpo y Bea! aquí andamos desde Laredo, dirección Bilbao, como siempre, con el camión para allá, a hacer el reparto por allí. Y venga, por supuesto que somos ponedores.
Buenos días, familia ponedora. A ver, soy el Heavy de Mérida y mando un saludito para el Pulpo y toda la familia grande esa que tenéis ahí. Hala, tenéis buena semana.
Buenos días, Pulpo. Yo estoy trabajando con un camioncito, un poquito grande.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Javi de Imposible de Huelva. Aquí transportando patatas de siembra desde Holanda a Sevilla. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo. Bueno, este es mi primer audio y nada, mandar un saludo. Soy ponedor desde hace tiempo y aquí estamos puliendo mármol toda la noche, desde aquí, desde La Romana. Venga, un abrazo, máquina.
Gracias a todos estos ponedores que nos han dejado un mensaje, una nota de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, que bien lo hacen, ¿eh? Algunos, como dicen, soy ponedor, con su grito, que es lo importante, que te escuchemos bien y que quede claro que esa es tu placa. 662-942-605, este es el teléfono que queremos que guardes, lo tienes en tu móvil, y hay algunos ponedores que preguntan, pero claro, durante el programa tengo que mandarlo. Lo puedes mandar cuando quieras, porque nosotros luego revisamos el teléfono y vamos a escuchar estos mensajes y te vamos a incluir en este tren de voces, así que cuando a ti te apetezca, por eso guárdalo, es lo mejor que puedes hacer, guardarlo en el móvil y así nos mandas la nota de voz cuando mejor te venga. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora sí. Parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Y es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Ya en el sur de tu cuerpo se esconde. Ya saqué toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta. Como colgados a mal.
Ponedoras, ponedores, soy Cristina desde Madrid. Mis asignaturas favoritas eran lengua española, literatura, historia y ciencias naturales. Las matemáticas, la física y la química no me gustaban nada. Pero luego hice un COU por ciencias y una carrera de letras. Todo un, vamos, un sinsentido. Y estudié filología inglesa y trabajé como azafata de vuelo. Buenas noches, ponedores.
Ponedores que nos dejan sus mensajes contándonos cómo les fue en el colegio. Al final terminó siendo azafata de vuelo, uh-huh. Estudió filología inglesa y nos lo ha contado esta ponedora en el 662942605. Más mensajes también en Facebook. ¿Qué dicen?
Pues mira, Lorena Fernández nos dice: yo en el cole era buena niña, de notas, de notable a sobresaliente, a excepción de gimnasia e inglés, que no se me daban bien. Mi asignatura favorita era matemáticas, aunque mi profesor preferido era la seño Teresa, que estuve con ella en los cursos de tercero, cuarto y quinto. Lo peor que llevaba era cuando en gimnasia nos tocaba tema volteretas y cosas así, que siempre me ha dado miedo hacerlas.
Claro, es que hay gente que para eso no tiene habilidad.
Y luego, mira, por ejemplo, Ana María nos dice: era buena estudiante, me gustaba sacar buenas notas y trastadas no hice, pero sí que había alumnos que hacían muchas, como por ejemplo tirar una goma de Milán, de las grandes, sí, para darnos y romper un cristal del colegio. Y las asignaturas que me gustaban era historia y ciencias.
Vaya, Luisa nos dice que ella siempre tuvo muy buenas notas, que su recuerdo más bonito en las Carmelitas era porque había un tablón en el patio principal con las fotos de los que sacábamos mejores notas. Era su momento favorito porque Luisa las sacaba.
Porque para... salía. Para los que no...
A los que no, no le hacía tanta gracia el tablón. Dice, madre Pilar era la mejor de todas, era mi profesora favorita. Y creo que sois los mejores desde Jerez, nos dice Luisa. Mensajes hoy de nuestros ponedores en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, de este tema, del tema del colegio, de cómo eras como alumno, de lo que más te gustaba de tu época escolar. Pues vamos a hablar en esta madrugada. Queda todavía tiempo hasta a las 6 de la mañana, pero ahora que son las 4 y 18 tenemos que jugar a Adivina el Tutorial. Martes, y en esta hora de este día de la semana, pues toca aprender qué nos está enseñando a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Cristina Carazo es la encargada de buscarlo, de trocearlo, de todo, hasta de explicarlo. Cuéntanoslo.
Pues mira, vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial, como bien has dicho, de YouTube, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a escuchar la primera pista.
Venga.
Empezamos y agregando jabón líquido. Yo utilizo este, no tiene perfumes, ni colorantes, ni alérgenos y da muy buen resultado. Y agua. Y dejamos reposar durante una hora, dos horas o incluso toda la noche.
Jabón líquido y agua, sin alergia.
Y reposar toda la noche.
¿Será darte un baño? Para relajarte. Cuando llegamos muy estresados, que hay veces que pasa, ¿verdad?
Sí, sí, hay veces que esos bañitos dan un momento de relax que muchas veces necesitamos.
Claro, claro, los músculos lo agradecen. Bueno, esta es la primera pista, ¿no?
Uh-huh. Igual aún es un poco difícil, lo he puesto un poco complicado de la primera. Pero
o sea,
bueno,
ya confiesas... ¿Reconoces?
No, luego va a ir siendo más fácil. Lo que pasa pues que en los vídeos pues lo primero te enseñan pues que se usa. Entonces pues vale, sí que son un poco más complicadas las primeras pistas. Pero bueno, si creéis que ya lo sabéis de todas formas, pues nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa. 662-942-605.
Perfecto, 662-942-605. Y ahora tenemos que hablar de lo que ha sido nuestro temazo. Hemos hablado a la 1:30 de la madrugada de un método innovador, original, creativo, que ha creado el Colegio San Francisco Paula en Sevilla con 140 años de historia. Estoy hablando de un sistema de competencias que sirve para que los alumnos puedan llevar a la práctica todos los conocimientos que están adquiriendo en clase y que puedan cambiar la mentalidad de ya terminado por la de ¿y ahora qué puedo hacer con esto? No se trata tanto de memorizar todo el temario, sino de aplicarlo en el día a día. Y para eso, a la 1:30 de la madrugada, como te contaba, hablábamos con el director del centro educativo, con Luis Rey Goñi, el profesor de diseño también, con Alejandro Budby, y con la alumna Martina Rubio Malagón. No te pierdas esta entrevista.
Buenas noches, Pulpo. Encantado.
Buenas noches. Qué gusto de voz y de alegría. Me parece brutal, ¿no?, que esta institución, que lleva más de 140 años de historia y casi todos bajo la gestión de tu familia, profesor, ahí sí que me gustaría saber cuál fue la motivación para querer implementar una metodología innovadora como crear, por ejemplo, la primera secundaria por competencias del mundo. Me parece brutal ese método, ¿eh?
Pues la motivación fue el confinamiento. Porque en 2020, cuando nos tuvimos que quedar todos en casa, o bueno, muchos, aquí pensamos que el mundo no iba a ser igual a la vuelta. Y que esa circunstancia tremenda por la que estábamos pasando iba a perjudicar a la mayor parte de las personas y de las organizaciones y que algunas iban a salir beneficiadas. Y decidimos que queríamos estar en el segundo grupo, no en el primero. Y claro, para eso lo que hicimos fue ponernos a pensar, bueno, y ahora, ¿cómo se aborda un mundo de incertidumbre, un mundo de evolución tan tremenda? Lo primero que hicimos fue revisar un montón de publicaciones, de estudios que habíamos ido leyendo en los años precedentes, y al leerlas todas de golpe, estamos hablando de PricewaterhouseCoopers, estamos hablando de Fundación Telefónica, Fundación Lego, Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Reino Unido, el Foro Económico Mundial, es decir, una variedad enorme. Bueno, en todas se leía competencias. Y justamente caímos también sobre una publicación que había hecho la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO sobre futuras competencias y el futuro del currículum, y definía siete grandes competencias que entendían en la UNESCO que debían adquirir los alumnos. Y lo que más nos gustó fue la definición que hacían de competencia. Competencia es la capacidad evolutiva de utilizar recursos, valores, conocimientos en entornos del siglo XXI de manera interactiva para conseguir un bien personal, colectivo o global. Y esa coletilla de utilizar todo lo que uno tiene, sabe y puede movilizar de forma interactiva para conseguir un bien, nos pareció la más brillante formulación que habíamos leído nunca. Porque al final tendremos un mundo mejor si entre todos hacemos un mundo mejor. Si buscamos entre todos lo mejor para todos, todos saldremos ganando.
Maravilloso.
Y apostamos por ahí.
No, es que esto es muy especial y sobre todo es muy importante porque, claro, aquí, digamos que, os enfrentabais, tenéis ya desafíos, digamos, ¿no? Y esos desafíos a los que os encontrabais, ¿cómo los pasabais? ¿Cómo lanzabais a poder superarlos? Porque, claro, esto fácil no era, ¿eh?
No, fácil no es. Lo que pasa es que está la frase esa de que lo consiguieron porque cuando lo intentaron no sabía que era imposible. Y bueno, a mí me enseñaron mis padres y me enseñaron aquí en el colegio que las cosas se hacían trabajando.
Claro.
Y Picasso ya lo decía, cuando te llegue la inspiración que te pille trabajando. Claro. Y bueno, de ser capaces de decir, si quiero hacerlo de otra manera, ¿qué tengo que hacer? Yo recuerdo el día en que, después de estar estudiando esto durante algún tiempo, algún que otro mes, llegamos a la conclusión de que, bueno, si queríamos hacer algo distinto, teníamos que montar los horarios de otra manera. Entonces, cogimos un horario en blanco y dijimos, vamos a poner primero aquello a lo que le queremos prestar atención.
Claro.
Entonces dedicamos 10 horas a la semana, 10 horas a la semana nada menos, a una cosa que llamamos unidades de indagación, que no son ni más ni menos que 5 proyectos grandes que cada curso, cada nivel tiene que hacer a lo largo del año. Pero claro, cuando uno ya ha metido 10 horas a la semana de eso, y luego mete otras 2 horas a la semana de preparación específica para la innovación, para el emprendimiento, para la creatividad, y luego mete 1 hora de planificación y reflexión, y luego mete 1 hora de tutoría, ya se ha comido la mitad del horario. Luego el resto de las asignaturas, o sea, las asignaturas, ya no pueden tener las mismas horas que tenían antes. Claro, los alumnos no pueden tener 40 horas de clase a la semana.
No se pueden multiplicar, claro. Sí, sí, totalmente, claro. Yo quiero recordar una cosa que nos contaba Martina sobre la indagación, que está muy relacionado con lo que acabas de decir, Ruiz. Vamos a escuchar esto, por favor.
Pues una innovación es lo que se hace, la principal diferencia entre el programa de competencias y el programa por asignaturas o más clásico, porque en vez de estar 10 horas a la semana dando más de asignaturas típicas como matemáticas, ciencias o lengua, lo que haríamos es la innovación, son 10 horas a la semana de proyecto básicamente que dura 1 mes y medio normalmente y tiene 5 fases. Y al final de las 5 fases presentas tu producto final en frente de los padres o en base de vídeo. Y haces 5 al año, y depende del año, pues las que te toquen y las que están programadas.
Qué alegría escuchar con sobre todo con esta efervescencia a los jóvenes, porque se dan cuenta que lo que habéis impulsado, lo que habéis creado, está funcionando.
Sí, 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 y se nota. Un grupo, el curso siguiente al de Martina, los que están ahora mismo en noveno, el equivalente al tercero de secundaria, hicieron en noviembre, me parece recordar, una presentación en el Joint Research Center de la Comisión Europea aquí en Sevilla, en el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica. Habían hecho una investigación sobre jóvenes y redes sociales. Y yo no estaba allí, pero según me contaron investigadores del JRC, los expertos se quedaron atónitos de lo que habían presentado los chicos y sobre todo de cómo habían presentado. Entonces, que unos chicos de 13, 14 años sean capaces de ir a un congreso internacional de científicos, expertos, sobre una cuestión muy concreta, y hacer una presentación y dejarlos a todos atónitos, yo creo que es suficientemente indicativo de que están preparados para lo que se encuentren, para lo que se les eche. Y además estos mismos chicos están ganando los concursos de la NASA de las aplicaciones del espacio. Llevan ya ganados no sé cuántos premios en varias convocatorias.
Claro, aquí hay que darse cuenta que han pasado más de 6 años desde que integró el modelo tradicional y el de competencias. Yo no sé si hubo en algún momento en el que pensaste, puf, esto no va a funcionar, esto hay que cambiarlo. No tengo ni idea si esto realmente sucedió o no.
No, al contrario, en todo momento hemos tenido la sensación de que iba funcionando, de que era la vía para el futuro. Y lo que sí que hemos hecho es, por supuesto, ajustes cada año. No ha habido 2 años iguales desde entonces.
Totalmente, totalmente. Pues ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles. Perdona por la hora, pero es que este programa Poniendo las Calles estamos entre Juanma Castaño, como has escuchado, y Carlos Herrera. Te quiero decir que son los horarios que maneja el programa, pero escuchamos testimonios y trabajos tan importantes que era importante, Luis, que estuvieses esta noche con nosotros, director del Colegio de San Francisco de Paula en Sevilla, donde me están escribiendo muchos padres ahora mismo y oyentes de este programa. Dicen que han estudiado allí sus hijos. Me dice Francisca que su nieta, Elvira, ha estado estudiando allí y me encanta porque aquí tocamos muchas cosas en el programa y nos encontramos con mucha gente que está relacionada con lo que estamos hablando, ¿no?
Muchísimas gracias a vosotros por la atención a lo que estamos intentando hacer para contribuir a un bien social y global, como las competencias dicen.
Qué grande. Muchísimas gracias, profesor. Hombre, sin duda es verdad que se trata de un nuevo sistema de aprendizaje en el que, como te he contado, se priorizan aptitudes de los alumnos, como la creatividad, la curiosidad o incluso el liderazgo. Ahora vamos a conocer cómo un docente, ¿no?, pues puede enseñar su asignatura. Esto es fundamental. Te quiero presentar a Alejandro Goodby. Es profesor de diseño. Está al teléfono, está aquí aguantando para poner las calles en la madrugada aquí en la cadena COPE. Alejandro, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Yo estoy súper emocionado cuando se avanzan en estos métodos. Me fascina porque luego, oye, cómo funcionan, esto es un éxito y este está siendo un éxito. Pero ¿tú qué pensaste cuando te avisaron, te comentaron que se iba a cambiar el método educativo?
La verdad que tuve mucha suerte porque cuando me incorporé al colegio, ya hace 4 cursos, directamente tenían el programa bastante implementado. No en su totalidad, es cierto, porque hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Y haciéndolo a buen ritmo, ¿no? Y aprendiendo de cada curso, pero no estuve en el equipo incipiente o inicial del programa, pero muy al principio. Entonces, yo prácticamente llegué en un entorno innovador, donde se promocionaba la creatividad del profesorado, la participación del alumnado y construyendo todo el mundo juntos el programa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues con mucha responsabilidad, obviamente, porque como bien comentabas al principio, son 140 años de historia, pero a la vez con una visión clara de cambiar la educación de cara al futuro, ¿no? Y entonces con un pellizco en el estómago, pero con muchísimas ganas e ilusión, ¿no?
Y es verdad, porque muchas veces cuando estás con algo nuevo, estás con ese pellizco en el estómago, porque luego se hace uno muchas preguntas, ¿no? Si será complicado luego implementarlo en una asignatura como la tuya, no sé cómo viviste ese proceso, porque esto no deja de ser un proceso, claro.
Vamos a ver, es complejo, obviamente, ¿no? Porque montar un gran puzzle y ir aprendiendo sobre la marcha también conforme vamos desarrollando cada curso. Pero al fin y al cabo, como estábamos comentando, ¿no? Y comentaba Martina y Don Luis, ¿no? Las unidades de indagación, digamos, ese es el eje central, ¿no? Y entonces todas las materias, digamos, de manera transdisciplinar, pues conectan sus contenidos para desarrollarse tanto dentro de la unidad de indagación como en la hora disciplinar, pero construyendo un producto o una unidad, mejor dicho, común, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo como profesor de diseño, que, bueno, para quien no conozca el bachillerato internacional, sería tecnología, pues voy viendo mi programación, voy haciendo ajustes y voy alineando lo mejor que pueda con la unidad de indagación para que los alumnos no hagan diseño solo en la hora de diseño, hagan diseño tanto en mi materia como en las horas de unidad de indagación. Pero así, matemáticas, ciencia, historia, bueno, individuos y sociedades, educación física, etcétera, etcétera.
Pero yo aquí me pregunto, Alejandro, ¿realmente cómo se imparte una clase así? Porque claro, en tu asignatura el diseño ya no estamos hablando solamente de estética, ¿no? Aquí hay una herramienta para resolver problemas reales. ¿Cómo lo implementas? ¿Cómo trabajas con ello? ¿Cómo se imparte una clase así, Alejandro? Sí. Porque además tienes que disfrutar una barbaridad, claro.
Totalmente. Sobre todo es cambiar la mentalidad, ¿no?, del profesorado en este sentido, darle el protagonismo al alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo se trabaja, por ejemplo, mi materia, ¿no? Voy a poner algún ejemplo que me viene ahora a la cabeza de una unidad que se llama When and Where, ¿no? En el que los alumnos deben adaptar el transporte a personas con cierta dificultad de movilidad. Uh-huh. Y entonces, pues claro, esos empiezan a conocer el contexto histórico, empiezan a conocer la historia, la evolución del transporte. Entonces, a mi materia llegan ya con una indagación realizada previamente y en pequeños grupos van pues ideando lo que pueda ser un prototipo de lo que pueda ser el medio de transporte y después crean la solución. Pero claro, estamos hablando de que desarrollan las competencias, ¿correcto? Entonces, yo diseño en mis sesiones alrededor del comportamiento de una de esas 7 competencias que yo quiera, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Una de las competencias como puede ser la interacción con los otros, ¿no? Yo tengo claramente definida unas sesiones o varias sesiones donde van a trabajar en equipo y tienen que repartirse las tareas. Entonces tiene que haber una planificación de las diferentes tareas para la creación de ese prototipo. Claro. También tendrán que interactuar con el técnico ETEC para mandarle las piezas a imprimir en 3D. Claro. Después con el profesor de programación para montar el prototipo y que funcione con los sensores y los actuadores. Bueno, por ponerte algún ejemplo de otros años, un elevador para que personas en silla de ruedas puedan subirse a un globo aerostático, ¿no? Pues entonces quiero también que los alumnos, a través de la competencia del uso de múltiples códigos, me hagan una presentación haciendo un correcto uso del lenguaje, pues matemático, científico, a través de esas experimentaciones que van a hacer, ¿no?
Ajá. Para finalizar, Alejandro, hombre, aquí han quedado claros los datos del colegio, ¿no? Que cuenta con más de 1000 instrumentos musicales, la música es muy importante, ¿no? Una presencia muy fuerte del arte, digamos, ¿no? Y también una clara apuesta por lo digital. Pero claro, la pregunta que te quiero hacer ya para finalizar, no te quito más tiempo, ¿hasta qué punto, digamos, ese ecosistema te permite llevar al aula pues los proyectos de diseño, que son ambiciosos? En otros centros, por ejemplo, serían directamente impensables, pero ahí lo estáis consiguiendo.
Bueno, claro, nosotros tenemos una suerte de contar con unos recursos que en otros sitios quizás es más complejo, y eso es lo que a mí, por ejemplo, me ha enriquecido tanto el ser docente, ¿no?, en este centro, ¿no? Pero creo que no es limitante. Es decir, la idea es, con lo que se tiene y con los recursos con los que se cuenta, entenderlos para poder usarlos, para realmente hacer que se creen cosas que vayan a hacer, que tengan un impacto, mejor dicho, en la sociedad, a través del alumno, para ello, para el entorno más cercano, y en posterior, cuando sea el futuro, para el mundo, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, pues por mucho que podamos contar con impresoras 3D, gafas de realidad virtual, es decir, al final es cómo entendemos el momento actual que vivimos para realmente hacer un impacto en él, ¿no?
Alejandro, ha sido un placer, profesor de diseño en el Colegio de San Francisco de Paula, en Sevilla. Te quiero dar las gracias por atendernos y bueno, pues por contarnos un poco a todos, ¿no?, cómo se lleva a la práctica este nuevo sistema de aprendizaje en una asignatura artística. Es brutal lo que nos has contado, Alejandro. Mil gracias.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a proyectos educativos innovadores y que quieran cambiar un poco y hacer cosas nuevas, ¿no? Así que gracias a ti, Pulpo. Muchas gracias, ¿eh?
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, casi te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieras. No, éramos tres, era una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars.
donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la Casa del Juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Son ya las 4:40 de la madrugada y es hora de que sigamos jugando a Adivina el Tutorial, porque es lo que hacemos los martes, algo que nos encanta, uno de los concursos que tiene el programa y en los que queremos que participéis, porque además te puedes llevar varios premios. Seguimos jugando a Adivina el Tutorial, Cristina, y no sé cómo va la cosa hasta ahora, porque claro, hemos puesto hace un ratito, hace 20 minutos, no llega, uh-huh, la primera pista. A mí me parecía de momento complicada para
pueden
que esto...
Pueden ser muchas cosas, pero yo creo que ahora con la pista 2 vamos a ir cerrando pues cosas que pueden ser y que yo creo que la gente se va a ir acercando, porque de momento los audios que nos están mandando a nuestro WhatsApp del programa pues no hay acierto.
O sea que confirmamos que con la primera
no han acertado.
Pero de momento, bueno, la primera agua.
Pero bueno, y vale, nada, pues vale, vamos a seguir escuchando pues esos sonidos sacados del tutorial de YouTube y vamos a poner la segunda pista.
Venga,
a ver si adivinan.
Vamos.
Con un estropajo tipo nanas, frotamos. Sí, hay que frotar, pero como veis, sin hacer un gran esfuerzo, la clave para que esto ocurra es el tiempo que ha estado a remojo con el jabón. Cuanto más, mejor. Yo la he dejado toda la noche.
Vale.
Ya estoy dejando alguna pista. Un estropajo,
algo en remojo.
Ya, así que... O sea,
vamos afinando un poco. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Porque ahora lo mismo hay alguno que dice, pues con la primera ni idea, pero ahora sí que sí.
Pues nos tienen que mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp al 662-942-605 y que nos digan pues lo que piensan que es el tutorial de hoy. Y les vamos a escuchar y vamos a ver pues si se va acercando un poco la gente a... la respuesta final.
Sobre todo porque se pueden llevar ese premio del
que hablamos. Se pueden llevar ese premio del
que
hablamos.
Así que participen. Y no hay ningún problema. Algunos preguntan si he participado ya con la pista número uno, pero creo que me he equivocado, ya lo puedes hacer. Pista número dos, eso sí, hay que decir pista número dos y mandar ese mensaje al 662-942-605.
Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Mira, parece increíble, pero resulta que la inteligencia artificial es verdad que ya forma parte de nuestras vidas de manera natural. Hay que tener cuidado y hay que estar siempre con los ojos bien atentos. Lo digo más que nada porque no es de extrañar que se hable tanto de ella, de la inteligencia artificial, de usarla, de aprovechar su potencial, tanto incluso, atención, que está empezando a cambiar algunos comportamientos humanos. Bueno, pues eso es al menos lo que viene a contarnos ahora Jorge Alcalde. Lo digo más que nada porque hay una investigación espectacular que sugiere que el uso de las herramientas de la inteligencia artificial pues está homogeneizando nuestra forma de hablar, de pensar, de resumir, de aportar a la sociedad. Claro, yo me pregunto si esto va a ser bueno o a lo mejor está siendo malo, no tengo ni idea. Jorge Alcalde es el que tiene un montón de datos. Jorge, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues vamos a analizar esta noticia que es sorprendente, que si te digo la verdad no te sé contestar muy bien si es bueno o malo, no hablaremos un poco de ello, pero que acaba de salir en los medios de comunicación especializados que se dedican a la ciencia y que ha llamado muchísimo la atención.
Sí, sí. La noticia en sí, ¿cuál es? ¿Cómo lo lanzan un poco los titulares en los medios específicos?
Tú las has avanzado muy bien, y es que una investigación científica realizada por varias instituciones de diferentes países ha empezado a analizar cómo hablamos los seres humanos después de haber aprendido a utilizar herramientas como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Herramientas de modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Y lo que ha descubierto es que después de bastantes meses utilizándolas, pues los individuos empezamos a aparecernos en el modo en el que hablamos, en el que pensamos, en el que construimos las frases. De alguna manera, la costumbre de hablar con estas herramientas de inteligencia artificial, que es muy determinada, ¿no? Pues con unas preguntas concretas, claras, con un lenguaje más conciso, pues también se nos pega, se nos contagia a nuestra vida cotidiana. Y eso hace que se homogeneice nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. De alguna manera, la inteligencia artificial está condicionando el modo que nuestra inteligencia natural se comporta en escenarios más cotidianos.
Sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, aquí, Jorge, ¿en qué se nota más ese proceso de igualación? Porque es el miedo de muchas personas que trabajan permanentemente con la IA.
Los expertos han descubierto que, para empezar, se reduce la diversidad del vocabulario. Claro, la inteligencia artificial no necesita que le hagamos un discurso muy elaborado, no necesita que hagamos frases pues un poquito pues como las que hacemos cuando hablamos por la radio, ¿no? Intentamos hilvanar bien la sintaxis, la gramática, intentamos ser emocionales, intentamos ser seductores con la palabra. La inteligencia artificial le basta con que le digamos una pregunta y ella nos responde. Se iguala entonces y se reduce el vocabulario, la diversidad del vocabulario. Pero lo más importante es que también se igualan las estructuras mentales que se utilizan. La conversación humana es muy rica, es muy variada, es muy emocional, pero cuando hablamos con la inteligencia artificial las estructuras mentales son más básicas, es preguntar y responder, básicamente, ¿no? Hay poco más. Y eso también puede perjudicar el modo en el que nosotros nos comunicamos en el mundo real.
No, tal cual. Yo no sé si esto es bueno o malo para nosotros, porque claro, lo has contado muy bien, los que nos dedicamos a, en este caso, a nosotros a los micrófonos, ¿no? A contar historias, sí, que prácticamente no utilizamos papel. Tiramos un poco de habernos hecho un poco los deberes y estudiado un poco los temas que vamos a tratar, y en base a eso vamos improvisando, porque oye, ya son kilómetros, ¿no? Delante de un micrófono. Pero claro, con la inteligencia artificial, ¿eso es bueno o es malo para nosotros? Porque esa es una gran pregunta que al igual que yo, pues se hacen un montón de compañeros, ¿eh?
Sí, y se han hecho también los expertos que han hecho este estudio. De hecho, la base, la hipótesis fundamental de este trabajo es que es malo. Se parte de la base de que perder esa capacidad cognitiva puede tener a medio o largo plazo pues consecuencias en la capacidad de la creatividad del ser humano, ¿no? No tiene por qué ser todo malo. Al final, también es verdad que el uso de herramientas ha condicionado a lo largo de nuestra historia evolutiva cómo nos comportamos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que puede parecer un poco tonto, pero el ser humano antes utilizaba los dedos fundamentalmente para sacar la médula de los huesos de la que se alimentaba, ¿no? Cuando éramos antecesores del ser humano. Cuando empezamos a utilizar herramientas, como por ejemplo el cuchillo y el tenedor para comer, no perdimos la capacidad de utilizar los dedos, ¿no? La utilizamos para otras cosas, por ejemplo, para tocar el piano, algo tan bonito como tocar el piano. Claro, los cambios en las estructuras cognitivas que pueda producir introducir la inteligencia artificial, en principio son malas, porque perdemos diversidad. Pero quién sabe si en un futuro no muy lejano se abrirán nuevas formas de comunicación, tendremos que acostumbrarnos a esta nueva forma de trabajar y eso sea una oportunidad para nuevas creatividades.
Porque, Jorge, ¿tú crees, no sé, cuáles esas profesiones a lo mejor en donde se va a notar más ese cambio?
Todas aquellas que tengan que ver con la creatividad. Mira, la nuestra, ¿no? La de comunicadores. Es muy importante que ese cambio no nos afecte, por lo que tú decías antes, ¿no? No se puede perder el contacto humano, la emoción humana, la peculiaridad individual de cada una de las voces. Cada uno hablamos de manera diferente y esa es la riqueza de un medio como la radio, ¿no? Pero se va a ver afectada porque cada vez más la inteligencia artificial puede generar voces muy similares a la tuya o a la mía y sustituirnos, ¿no? Sí. Profesiones que tengan que ver con el procesamiento de datos, el cálculo, el diseño de programas de ordenador, se van a ver muy afectadas, ya se están viendo afectadas por la inteligencia artificial. Incluso los abogados y los jueces podrán utilizar la inteligencia artificial para dictar sentencias sin necesidad de que medie un ser humano. Todas las profesiones van a tener que adaptarse a este mundo de la inteligencia artificial y por eso es tan bueno que lo conozcamos y que le pongamos sus límites cuando haya que ponérselos.
Yo recuerdo, Jorge Alcalde, el gran Jorge Alcalde, yo recuerdo en la primera temporada, me remito al año 2015-2016, que tuve una charla aquí en este mismo estudio con el que era el presidente de Spotify. Spotify no tenía la fuerza que tiene en este momento, pero ya el presidente de Spotify me dijo, cuando seamos capaces en Spotify de lanzar una persona que pueda emocionar presentando las canciones, digamos, vamos a ser mucho más inteligentes y vamos a ser mucho más potencialmente atractivos para el público. Pues yo creo que es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Incluso querer ser creativos. Spotify sí lo ha intentado, no lo ha conseguido porque no tiene a esas personas, pero la inteligencia artificial está queriendo ser creativa. Yo no sé si esto va a poder ser o no ser en algún momento.
Bueno, depende de lo que consideremos creatividad, ¿verdad? No. De momento la inteligencia artificial no es tan creativa como puede ser el cerebro humano, porque no hace otra cosa que responder a los problemas que le proponemos con los datos que el ser humano le ha propuesto. Pero ojo, porque poco a poco ya se están empezando a generar productos desarrollados por inteligencias artificiales que son verdaderamente sorprendentes y muy creativos. Hay incluso algunos experimentos con el arte, como se le ha pedido a máquinas que generen arte y terminan produciendo un tipo de arte que va más allá de lo que el ser humano incluso podría haberse planteado. Y somos nosotros los que ponemos los límites. Al final terminamos siendo nosotros menos creativos que las propias máquinas. Bueno, en definitiva, yo creo que la creatividad va a consistir en que siempre tendrá que haber, ojalá, un ser humano en el inicio del proceso y en el final del proceso. Y en medio podemos utilizar herramientas como la IA sin ningún problema. Pero lo bonito será que haya un ser humano que inicie el proceso con su idea, con su lucecita iluminada, y lo termine con su validación final. Y entonces seguiremos siendo, pues, por lo que somos, una mente muy creativa.
Claro, entonces lo que acabas de decir, lo que me está demostrando una vez más, que es así lo que siento yo en torno a la inteligencia artificial, es que de momento no es emocional. Yo no sé si la inteligencia artificial podrá ser en algún momento emocional, Jorge, esto creo que es importante, ¿eh?
Posiblemente sea imposible porque la emoción es algo que está en el seno del ser humano, que tiene unos comportamientos químicos, biológicos y humanitarios individuales propios de nuestra especie y no se podrá reproducir, pero la pregunta es si hará falta que sea emocional o bastará con que parezca que lo sea. Al final yo sé que una máquina no va a tener pena por mí o no se va a enamorar de mí. Pero si actúa de tal manera que me parece que está enamorada de mí, lo hace tan bien, imita tanto la sensación de estar enamorado que yo me lo creo, eso ya da igual, ¿no? Ahí habrá suplantado buena parte de nuestra personalidad. Las máquinas no van a sentir, pero puede que funcionen y actúen como si sintieran. Y a eso es a lo que vamos. Y eso va a ser un cambio de paradigma en la relación con las máquinas que va a pasar ya mismo, ¿eh?
Porque tú eres de los que cree que hay que poner como algún límite a todo este desarrollo que va avanzando, pero vamos, día a día, o sea, que hay mucha gente que está trabajando en esto, sí. Y yo no sé si eres de los que piensa aquí hay que poner un límite porque esto nos va a comer.
hay que regularlo, sin duda, y hay que poner límites, pero con cuidado. Tampoco soy partidario de la mega regulación de las nuevas tecnologías, porque en el fondo son herramientas que son súper útiles para el desarrollo de una comunidad. Y en el futuro más cercano, bueno, ya mismo, buena parte del desarrollo de un país o de una empresa o de una familia va a depender de que sepa utilizar bien estas herramientas y que las adapte de manera adecuada. Limitarlo demasiado es evitar ese desarrollo. Ha pasado con otras tecnologías, ha pasado con la ingeniería genética aplicada a la agricultura o con Internet, que en aquellas regiones, por ejemplo en Europa, donde se ha limitado demasiado, pues nos hemos quedado atrás, hemos perdido el tren del desarrollo. Así que hay que poner, evidentemente, una regulación, un uso digno, un uso humano, un uso con valores de esta herramienta, pero no limitarla tanto que nos impida crecer.
Desde luego. Qué interesante, Jorge, un día más aquí, poniendo las calles con nosotros, el gran Jorge Alcalde. Gracias, de verdad, por acercarnos a los ponedores, pues las últimas novedades de lo que nos trae la ciencia y también la tecnología, que esto es brutal, lo de la inteligencia artificial es brutal. Te leemos en Esquire, te escuchamos en muchos programas de la cadena COPE, te disfrutamos y te damos las gracias porque también seas un ponedor. Hasta la semana que viene, Jorge.
Pues es una maravilla poder charlar con vosotros de estos temas y sí que podemos garantizar de momento, ¿verdad, Pulpo?, que ni tú ni yo somos avatares de inteligencia artificial, que somos de carne y hueso y que nos encanta hablar juntos cara a cara.
Es verdad, sobre todo porque además, como tenemos tantos errores y tantos fallos a la hora de comunicar, pero son fallos naturales, fallos sin trasfondo, yo creo que eso la inteligencia artificial jamás lo va a poder hacer porque siempre tendrá que ser perfecta. Y nosotros no somos perfectos.
Eso es bueno. El error nos dignifica. Así que pasad muy buen día y hasta la próxima semana.
Grande, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo. Yeah, yeah. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú ames así, al menos me amas a mí.
José, de gran José, un artista muy especial, un artista muy grande, que recordamos en este programa cada 2x3, José Feliciano, grande. Desde la 1:30 llevamos contigo poniendo las calles en este martes 17 de marzo de 2026. Llega el momento de preparar esos diplomas oficiales con tu nombre en grande, con la bandera de España, que es la que nos une, la que realmente nos representa a todos y nos protege, para que te lo otorguemos. Lo importante es que nos llames al estudio, gratuito además, el teléfono que tienes que marcar, 950-6006. Entra en directo, cuéntame por qué estás despierto ahora, cómo estás poniendo las calles a España mientras otros están durmiendo. Me encantará conocerte, así que venga, te animo a que marques el teléfono del estudio y que nos podamos conocer. No te despistes mucho porque tenemos que seguir avanzando con nuestro tutorial en el día de hoy y luego hay que seguir poniendo las calles hasta las 6 de la mañana cuando comienza Herrera en COPE. Y luego también, oye, darte un dato, fíjate, estamos solamente a 2 personas de alcanzar los 127.800 seguidores. Con 2 personas más que lo consigamos, llegaríamos a esa cifra redonda, 127.800 seguidores en una red social. Se dice pronto, ¿eh? A ver si lo conseguimos. Dieron las 5, las 4 en